¿Cómo están ustedes? Muy buenas, buenos días ya. Comenzamos una nueva semana, día lunes 20 de septiembre de 2021. Le mando un saludo a mi madre, que va a estar muy contenta de escucharme porque hace 51 años fue mamá. Así que saludamos a mi mamá a título muy personal y aprovecho de saludar a Ignacia Castro, que está hoy día en el
Sí.
programa.
Oye,
Está
espérate, hoy día
Mauricio.
es tu cumpleaños, mi hijo.
Para.
Todo de nuevo.
Todo nuevo,
Todo
todo
de
nuevo, todo
nuevo.
nuevo.
No, no, no.
A ver,
Todo de nuevo.
acá el que conduce el programa soy yo. Gracias. Y saludamos a una nueva integrante de este programa que está ahí con nosotros. Juan Francisco Maquena dice Anita, pero yo me imagino que es de cariño porque yo veo que se llama Ana Krause, porque hay gente que se llama Anita también, en términos legales, digamos. Pero es Ana Krause y por supuesto su amigo y su amiga y sus familiares le deben ser Anita. ¿Cómo estás?
Bien, mucho gusto. Encantada de estar aquí en
Igualmente.
tu programa. Y
Bueno, mi
sí, mi
programa
nombre
no,
legal es
era broma.
Ana. Me
Sí.
dicen Anita, pero es Ana.
Lo de mi programa es broma. Mi programa es broma. El programa es de todos los que están acá, menos mío. Yo solo hago la pega de, no sé cómo decirlo, ordenar de repente, en fin. Cuéntanos, antes de saludar a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan en distintos lados, Ana, cuéntanos a qué te dedicas para que la gente te conozca, digamos, quienes nos escuchan acá en el programa, y cuál es tu motivación, porque yo entiendo que tú participas en la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos. Cuéntanos un poquito para que la gente te empiece a identificar y conozca más o menos cuál es tu quehacer.
Bueno, yo pertenezco y lidero el Grupo Paz en Chile, y a raíz de ese movimiento que partió siendo solo de puras mujeres, conocí a la gente de la coordinadora y por esas cosas de la vida terminé siendo socio fundador junto con Juan Francisco Maquena y el Guaso Pérez.
Perfecto. Y te puedo hacer una pregunta. Este movimiento Paz en Chile, me imagino, que nace después del estallido, ¿o no? ¿O nace un poco antes?
Se globaliza dentro de Chile, digamos, después del estallido, pero
Perfecto.
nació desde Paz en la Araucanía, las mujeres de
Ah,
Paz en la
perfecto.
Araucanía. Entonces, es como
Perfecto.
una, se extendió, digamos, después del estallido, no solamente de la Araucanía, sino que a todo Chile. Y tenemos presencia en Antofagasta, en La Serena, en Viña, Concepción, Santiago, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Osorno.
Perfecto. ¿Y cuál es tu diagnóstico respecto a, si yo te preguntara hoy, 20 de septiembre del 2021, cuál es tu diagnóstico respecto a Chile está en paz? Y la segunda pregunta, ¿en la Araucanía hay paz? Y si no hay, ¿cuál sería, crees tú, el camino para lograrlo?
O sea, Chile hace mucho rato que normalizó la violencia como método para conseguir acuerdos. Partamos de la base que el 18 de octubre se coronó el aspecto de la violencia con ese fin. Y en la Araucanía hace mucho rato que no hay paz. O sea, personalmente tengo montones de amigas que han perdido casas. ¿Qué hacer? Pienso yo, darle un poco más de fuerza a combatir el narcoterrorismo.
¿Tú sientes que este gobierno, independiente del diagnóstico que tú puedes hacer de lo que ha hecho, le queda demasiado poco tiempo como para reaccionar y por lo tanto tú confías en que el próximo gobierno pueda avanzar en aquello?
Extrañamente, ningún gobierno ha querido hacer mucho por esa zona. Eso es lo que me llama la atención. Ahora, este gobierno claramente ya tiró la esponja hace mucho rato y esperemos que un próximo gobierno se ponga las pilas.
Bueno, ahí
Ojalá.
está Ana Krause contando un poquito de su movimiento y también su opinión respecto al mismo, digamos. Y ahora sí, aprovecho a saludar a Ignacia Castro, a Juan Francisco Maquena, a Mauricio Pérez. ¿Cómo están?
Bien,
Hola.
oye, yo quiero partir por saludar a todos diciéndole muy feliz cumpleaños, mi rey constructor, mi huichibuchi, mi guachimperrin que cumplió 51 primaveritas. Oye,
Te lo
tuve que
agradezco.
googlearlo. Tú tenías una página Wikipedia que dice que naciste el 20 de septiembre de 1970. Es verdad, o sea, hoy día, 51 años. Qué
Juan
increíble.
Francisco, Wikipedia puede escribir cualquiera, viejo, ¿no? Wikipedia
Bueno,
es. No sé si tú
pero tú
estás enterado, digamos.
le mandaste saludo a tu santa madre que te
Sí,
tuvo hace 51 primaveritas. Bueno,
porque
muy
nunca
feliz
nadie
cumpleaños.
saluda a mi pobre mamá. que tiene que bancarse a este hijo, como diría un argentino. Con respeto, Ignacia, solo
no,
ocupé
no,
el concepto de bancarse por, digamos,
ya lo cortamos al argentino
por
ya.
Lo mismo, por lo
acuérdate
mismo.
Que ya no existe.
Por lo mismo, es que no quiero generar algún problema y herir alguna cosa. Entonces, por eso dije, con el respeto de la Ignacia.
Oye, feliz cumpleaños, mi gordo.
Gracias, gracias. Estoy muy emocionado por tu saludo espontáneo. Quiero saludar a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HR Radio. También nos escuchan HRadio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast Radio Despierta también, y Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Bien, en un ratito más vamos a estar con un invitado acá al programa para hablar algunas situaciones que van a ocurrir en los próximos días a propósito de cosas que ocurrieron hace un par de jornadas. Y bueno, voy a hacer una pregunta un poco naif, pero...
Felipe. Perdona que te
Me imagino que todos van a entender hacia dónde va mi pregunta. Por favor, Juan Francisco.
No, una pequeña interrupción. Lo que pasa es que en la región de Coquimbo, el día viernes, hubo un accidente muy, muy triste ahí en el sector de Tongoy, donde se junta mucha juventud todos los años para las fiestas patrias. De hecho, una de mis hijas andaba por allá.
Una de las mías también.
Claro, andaban.
Los míos también.
Mira, habían varios. Aquí parece...
De la Anita no había nadie. De la Anita
el
no
año
había
pasado, nadie. El año antepasado fueron. Este año fuimos a Corralco.
Bueno, entonces la cosa es que se junta mucha juventud, mucho entre 20 y 22 años, y lamentablemente, desgraciadamente, hubo un accidente fatal el día viernes, en donde dos niñas de 22 años perdieron la vida prácticamente al llegar ya a Tongoy. O sea, se habían pegado el viaje, entiendo yo, desde Santiago. Y así que esto es un recordatorio de los desagradables accidentes y tristes accidentes que ocurren normalmente durante las fiestas patrias. En este caso no había alcohol involucrado. Simplemente fue una maniobra de conducción, todo un cuento ahí, se dio vuelta el auto y se murieron dos niñas que yo conocía, una de ellas. Así que un saludo para las familias que están pasando por ese momento de mucha tristeza. Eso nomás.
Ya, muy bien. Yo decía, voy a hacer una pregunta. Ah, se me olvidaba algo muy importante. Saludamos a las radios que están, por supuesto, en esta verdadera cadena, que siguen a nuestro programa Carta Ciudadana, pero tenemos un mail, programacartaciudadana@gmail.com, o como dice nuestro fundador, Juan Francisco Maquena, programacartaciudadana@gmail.com, como le sirva, Gmail o Gmail, da lo mismo. Nos escribe sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, y también, Juan Francisco, para que las personas se inscriban ahí, para el debate. Recuerda que hace un tiempo hicimos una convocatoria con Paula Santolaya y Juan Francisco Maquena para debatir acá en el programa. Así que recuerde, programacartaciudadana@gmail o gmail.com. Ya, yo dije que iba a hacer una pregunta naif, pero yo me imagino que como ustedes son suspicaces, van a entender al tiro qué buscaba la pregunta naif. ¿Vieron la parada militar?
Por supuesto, estuvo muy linda. Hola, buenos días a todos. Bienvenida, Anita. Qué rico ver a la Ignacia nuevamente ahí con nosotros hoy día en la mañana. También un...
¿La chava de menos?
Sí, además que en esta época tú sabes...
Como no dijiste que nada ninguno de los días que no estuvo y lo hice ahora, por eso te pregunto.
Mentira, mentira del puerto de una catedral. Porque
el único que siempre lamenta cuando no está la Ignacia soy yo, el único. Pero bueno.
El día viernes pasado comentamos de nuestra querida Ignacia, porque además se ve tan linda montando un pingo por ahí, vestida de guasa, además en esta época de suchera que acaba de pasar, yo creo que todo lo pasamos muy bien. Así que primero, yo quiero ¿sabes qué? Tengo sentimientos súper contentos. Me alegra ver a mi país unido bajo un mismo color, una misma bandera.
Un mismo color. Mismos colores,
gracias, tío conductor.
No, perdón,
me equivoqué. Parto re, feliz cumpleaños, mi querido tío conductor.
No, pero da lo mismo, hombre. Sí, sí. Cumpleaños, una tontera.
Sí. Es que llega a tu edad donde debe ser una cosa heavy, entonces.
No,
es que,
no, espantosa.
Hay que salvarle. Segundo, fue muy lindo ver a un país todo o parrillando, juntándose en familia, o escuchando música, unas lindas cuecas chilenas. Por lo tanto, para mí fue un fin de semana muy lindo, muy agradable, lo pasé salvaje, además que tenía mis cuatro hijos viajando, por lo tanto tuve vacaciones como no había pasado en 22 años. Pero sí, hoy día en la mañana me gustó, fíjate, sabéis que vela para mitad a las 11 de la mañana, en un horario que no era el normal, normalmente siempre se transmite en la tarde, y uno de cabros chicos le tenía pánico, porque teníamos cuatro canales de televisión nomás, y teníamos que mamarnos lo que no nos gustaba, la verdad, verla nomás. Entonces hoy día, cuando ya tenía casi 50, escucharla fue muy linda nuevamente, fue una parada súper austera, y sabéis lo mejor de todo, tuvo un rating súper bueno, creo que sobre el 30%.
Impactante.
Y eso habla,
sí.
Y eso habla muy bien de que lo que dijo la encuesta CEP hace muy pocos días.
¿Cuánto dijiste, Mauricio, perdón?
Sobre 30% de rating.
30 puntos, no
30%. 33 puntos.
Perdona, disculpa, 33 puntos de rating, que lo encuentro sensacional por un día domingo, día 19 de septiembre, fin de semana, lo encuentro notable. Y eso dice muy bien que la gente todavía le tiene harto cariño a la parada militar y a su Fuerzas Armadas, que están hoy día en su... estuvieron ayer, perdón, en su día que se festeja.
Día de las glorias del ejército.
El día de glorias del ejército, como tú bien dices. Entonces, por lo tanto, para mí fue un día lindo y sé que lo encuentro notable. Para mí, doble aplauso y hay que mantenerla parada, que es una tradición que no hay que perderla nunca y que además el rating justifica que la gente quería verla, me parece bien.
Bueno, ahora tenía... Ignacia, no sé qué piensas tú, pero esta parada militar tenía algo de... comillas, morbo, porque, bueno, la parada militar todos los 19 de septiembre, el año pasado se hizo en la escuela militar por el tema de la pandemia en el patio del Patacal, y este año se vuelve más reducido, en fin, con un aforo distinto, con menos contingente, sin público, en fin, pero tenía algo de, comillas, morbo, y yo creo que eso también te genera algo, digamos, en términos de estar pendiente, no sé si venla exactamente, pero te genera una atención distinta, si se quiere. ¿Tú, Ignacia, habitualmente ves la parada militar?
Mira, parte de tu... a mí me gusta.
No.
Ir al Parque Higgins no, siempre la veía, pero ayer no la vi por una cosa simple y sencilla, porque yo estaba en el TDU, acá en la parroquia de San Vicente de Tahuatahua. Entonces, justo a la hora que estaban dando la parada militar, que incluso prendieron la televisión y yo ya me iba al TDU con mi tía Jimena, que está aquí acompañándome, y partimos. Y bueno, el Te Deum fue increíble. Y sabes que a mí me llamó mucho la atención lo de la parada militar. Tú dices, claro, puede haber un poco morbo para que quizás qué iba a pasar. Pero en general, yo me recorrí, ustedes saben que estoy acá de candidata en este distrito, en el 16, donde estoy viviendo. Me recorrí a las 20 comunas. Y tú sabes que yo siempre llego y pregunto qué les parece, cómo están las cosas, porque todo el mundo sabe lo que está pasando un poco con la convención. Y nunca me he encontrado con una persona de toda la gente que he estado que me diga, sí, en realidad hay que cambiar el himno, hay que cambiar la bandera, hay que cambiar los símbolos, o hay que hacer un cambio refundacional, como dice la gente de la convención. Entonces ahí me doy cuenta que la gente...
Para ser riguroso, algunos convencionales, Ignacio.
Bueno, algunos, pero que que le han metido bocha a la cuestión, pues Felipe, si ese es el problema.
Entonces, ese es otro tema.
Bueno, pero el alguno han metido mucho, y te digo, de verdad, que no me he encontrado con ni una persona, con ni una, de cualquier lado político, ni una, que me diga, sí, en realidad, señora, sabe que hay que hacer un cambio completo. Incluso es más, te diría yo que me ha tocado estar en varias medialunas, hablando a la mitad de la medialuna, chiquillos, ustedes no se imaginan lo que es estar en el medio de la medialuna, con micrófono en mano, hablándole a todo el público. O me tiraban tomate, porque podría haber sido perfectamente, porque una mujer que viene a plantárseles aquí, que hay que defender a las tradiciones, y el rodeo, y la bandera, y el himno, como que dije, bueno, o me tiran tomate, o la gente te aplaude a rabiar, y realmente la gente me aplaudió, y no porque estaba vestida de alguna forma en especial, sino que porque de verdad le hacía sentido un poco lo que uno le estaba diciendo, y eso... te da hace mucho sentido y te da mucha fuerza como para seguir en esto de la defensa de nuestras tradiciones, de nuestros símbolos, de nuestra patria finalmente, de las cosas que nos unen como patriotas que somos de esta misma tierra. O sea, el himno, la bandera, los símbolos son de las cosas que uno a lo largo de Chile es el mismo y es lo que te une. Entonces, y te prometo que te dan, y uno sale así como... con el pecho inflado. Yo te prometo que después de eso uno termina con la adrenalina, pero Yo nunca he hablado en público, te digo de verdad, en mi vida había hablado yo en público, y ponerme en medio de una media luna, yo que las conozco las media lunas desde siempre, te juro que es imponente. Yo no sé si ustedes, bueno, tú estás acostumbrado a las cámaras, pues Felipe, yo no. Y te prometo que es cierto que es impresionante, y que te reciban de esa forma y que te apoyen cuando tú dices en la defensa de nuestras tradiciones es maravilloso.
Ahora, que no es lo mismo la cámara que ante toda esa cantidad de gente, Ignacia, créeme que no es lo mismo.
No, pero tú ahí estás, opunero, si no me vengáis con lesera.
No, te digo.
Mira,
que no
es nada de negro acá.
La cámara frente a una cantidad de público que no es lo mismo.
Bueno, no sé, pero la cuestión es que ha sido muy, muy, muy impresionante. Imagínate yo que...
Valiente, Ignacia, debo decir que eres valiente y demuestra que tienes aptitudes, digamos, porque, sí, bo, otra cosa es con guitarra.
Oye,
pararse ahí, sí, bo, pararse ahí no es fácil. Voy con Juan Francisco y después contigo, Anita, ¿te parece? Dale, Juan Francisco. Yo ya leí Anita, ya.
Yo
quiero decirle
que a mí la parada militar me encanta.
¿Y tú la ves siempre, Juan Francisco?
Casi siempre. Justo este fin de semana no la pude ver, pero siempre, o sea, trato de verla siempre. Y desde chico, mi papá nos hacía ver la parada militar. A veces fuimos al parque O'Higgins a ver... A veces fuimos a las calles del centro, donde a veces, ¿no es cierto? No sé cómo el trayecto.
Desfilaba la escuela naval del capitán Arturo Prat Chacón por la calle Ejército Libertador. Juan Francisco, ¿tú ibas también en Cumbrás Volantines al Parque O'Higgins o solamente ibas a ver a los efectivos?
Tengo el recuerdo de haber ido. Tengo el recuerdo de haber ido y de ver la parada militar y me encantaba, y lo encontraba choro y cuando mostraban algunas cosas novedosas. Y me acuerdo con mis niños cuando eran chicos, yo los hacía ver la parada militar, porque encuentro que es una de nuestras tradiciones, como decía la Ignacia, es una verdadera institución el Día de las Glorias del Ejército, vencedor jamás vencido, y que ya tiene 200 y tantos años de historia. O sea, el ejército chileno nace en la independencia, cuando se junta un grupo de patriotas con muy poca instrucción militar. Habían solamente tres patriotas que tenían instrucción militar: José Miguel Carrera, Juan José Carrera y Juan Mackenna, mi antepasado.
Qué bueno que nombraste a José Miguel Carrera, Francisco.
No, claro, y en el fondo el ejército de Chile tiene una historia bien impresionante y es una parte importante de un país, de una nación, para proteger la soberanía, para proteger nuestro territorio, para ayudar en tiempos de paz, en las catástrofes. Hemos visto el actuar del ejército, las fuerzas armadas en general, cuando hemos sido afectados por los terremotos, por los sismos, por las inundaciones, por los aludes, por tanta desgracia y tanta desastre natural que afecta a nuestro lindo país de norte a sur. Fíjate que me acordé de una anécdota, que cuando fue el terremoto del 2010, mi hija Clara tenía 9 años, entonces me dice: papá, ¿en Chile siempre hay terremotos? Y yo le digo: sí, ¿y son siempre así de fuertes? Y yo le digo: no, mira, como cada 10 años hay uno que es bien fuerte, y siempre hay tsunami, bueno, cada 20 años, 30 años hay un tsunami. Oye, papá, me dice, y cuéntame una cosa, ¿y por qué vivimos acá nosotros? Y yo le dije: bueno, porque esto es nuestro país. Bueno, pero es que esto es lo más atroz que hay. Y ella había tocado como primera vez a los 9 años vivir el terremoto. Entonces está impactada. Bueno, en fin. Así que un saludo con un día de atraso al Ejército de Chile por su aniversario. Y a mí me encanta la paramilitar.
Anita, tú eres de ver la parada militar, de ir al Parque O'Higgins. ¿Cómo es tu experiencia, digamos?
No, siempre la veo. Este año, igual que Juan Francisco, no la pude ver porque venía viajando, pero todos los años la veo. Mis niños de chicos siempre la han visto. Yo cuando era menor de edad también, fui un par de veces al Parque O'Higgins. ¿Ya? Y creo que es una tradición que no se puede perder. O sea, hay tradiciones que claramente son de nuestro país desde que se creó prácticamente. Entonces no podemos perder porque algunos quieran hacer modificaciones. Y son la minoría. Yo creo que la gran parte de nuestros compatriotas, y lo demostró el rating, con morbosidad o sin morbosidad, demostró que les interesa, que les gusta.
Sí, Yo no he visto, yo entiendo que a quienes no trabajan en la tele les impacten esos números, pero yo, a mí me gustaría hacer un comparativo, y no lo tengo a mano, respecto a otras paradas militares, y yo te diría que los números deberían andar por ahí. Pero más allá de los números, yo creo que efectivamente si hay un evento de chileno, digamos, y que tiene una sintonía relativamente alta en la parada militar, sobre todo considerando que bueno, de un tiempo a esta parte tú tienes más alternativas en la tele, como decía Mauricio hace poco rato, más allá de la creencia. Bueno, yo veía el Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli para la Semana Santa porque no había mucha más alternativa, digamos, independiente que mi mamá me hacía verlo, digamos, cuando chico, pero independiente de eso, no había mucha alternativa. Hoy día hay mucha alternativa, no solo en la tele, tienen los teléfonos, en fin, no sé. Hay otras maneras de, comillas, entretenerse. Pero yo creo que efectivamente sigue siendo algo que a la gente le interesa ver. Y por eso yo creo que efectivamente había algo de morbo, digamos, dentro de toda esta vorágine y todo lo que hubo en la previa. En que se generó una polémica porque, qué sé yo, los gastos, el traslado, el tema sanitario, en fin, pero ahí está. Oye, solo preguntarles algo, yo creo, y sin temor a equivocarme, que lo más probable es que no se extienda el estado de excepción y por lo tanto el toque de queda se termine el 30 de septiembre. Estaba leyendo que podría, de todas maneras, la alerta sanitaria se podría extender, en fin, pero el tema de del toque de queda, fundamentalmente, que ha sido como lo más polémico del último tiempo, parece que eso ya no tiene vuelta y se estaría terminando el 30 de septiembre. Primero, ¿a ustedes les parece eso? Y segundo, si están de acuerdo, que así ocurra, digamos. No sé quién quiere...
Yo creo que ya estamos ya, ¿no? Con el tema del toque de queda y los estados de excepción. Llevamos prácticamente un año y medio o más con toque de queda.
19 de marzo del 2020.
Claro. Y a mí me parece que ir volviendo a la normalidad es un deseo generalizado de todos en Chile. De empezar a convivir con este virus maldito que nos ha tenido confinados, que nos ha hecho pasar tantas penas, tantos dolores, tantos desagrados. Afortunadamente, y aquí yo creo que hay que ser generoso, el gobierno lo hizo bien o muy bien. Hoy día tenemos a un porcentaje altísimo de la población vacunada. Los casos han estado a raya durante los últimos, no sé, 30 días o quizás un poco más. Así que yo creo que ya es hora ya que termine esta cuestión. Eso es mi opinión.
Mauricio.
Yo creo que igual con Juan Francisco, yo creo que va a terminar. Si me preguntáis como papá, me encanta este horario. O sea, encuentro que los temprano en la casa es muy bueno. Pero también hay que tener ojo, miren, yo creo que el gobierno debe analizar muy bien las cifras, porque el último reporte del día de ayer mencionaba un crecimiento de la positividad sobre el 1.3%, es decir, ha ido aumentando, pasamos de estar bajo el 1%, y claramente hay que ver los efectos post esta dieciochera. Yo creo que todos nos relajamos, todos nos reunimos, y por lo tanto yo creo que es un tema sanitario. Ahora, el tema del toque de queda yo creo que lo van a analizar, porque yo creo que, como todos bien dicen, es un largo tiempo. Y no sé si en alguna manera el toque de queda te reduce el peligro de contagio. Yo creo que, salvo que los niveles subieran nuevamente, yo creo que el toque de queda es una buena medida para que la gente se guarde, se controle, tienen ganas, foro, que es lo que obviamente cuando no tenía ninguna restricción, aumenta, y claramente hoy día la cifra, ayer tuvimos la cifra más alta del último mes.
Sí, está la variante Delta, está haciendo su trabajo, digamos, y eso que no estamos a 2 semanas de las fiestas patrias, estamos recién saliendo de fiestas patrias, entonces ojalá que eso no aumente. Ahora, yo había escuchado también que se iba incluso a eliminar el paso uno del plan paso a paso, es decir, nunca más íbamos a volver me refiero como ciudadano, no como habitante de la región metropolitana, en cualquier parte de Chile, digamos, a volver a la fase uno o al paso uno. Pero claro, ahí está bien complejo el tema, porque claro, el jueves, por ejemplo, 16, creo que fue después de 9 jueves que iba a la baja, hubo un aumento en los contagios, Pero yo creo que sí o sí el toque de queda se va a terminar, porque lo hablamos mucho acá también. Anita, no sé si tú estás de acuerdo, tú que te vienes integrando al programa, pero era de facto el tema del toque de queda. Eran pocos los que lo respetaban, digamos. Había una sensación que el toque de queda existía, más allá de que personalmente, yo por lo menos soy súper asustadizo y las veces que estaba al filo iba muy apurado y urgido y todo, pero parecía que había una cosa un poquito más masiva de no, si nos podemos pasar un poquito, si no pasa nada, más si me pillan solo en el auto es una falta y no un delito. Entonces como que estaba medio blando el tema. Entonces me da la sensación que el toque de queda es como lo que más ruido hace, y yo creo que definitivamente, como dice Juan Francisco, ya no hay vuelta. No sé cuál es tu opinión.
O sea, por mí, yo feliz que se mantenga, porque es una manera incluso de controlar un poco los niveles de violencia que hay en la noche, que una vez que se suelte no sabemos cómo se nos va a venir. Ahora, con respecto a la pandemia, yo creo que ya estamos tan vacunados, sobre el 80% o el 80% de la población, hay que creer en que las vacunas han hecho su efecto. El toque de queda, también me tocó andar en el límite de la hora y nunca, nunca me tocó fiscalización en ninguna parte de las que anduve. Y lo otro, las fiestas de toque a toque de los cabros, o sea, tampoco se justifica el tema de... Por un lado no se justifica respecto a la pandemia, pero respecto a todo lo que tenga que ver con violencia o con asalto o con destrucción, yo creo que ayudó. Tuvimos un año y medio tranquilo respecto de eso, gracias al toque. No sé
tú si dices, alguien... ¿Ah? Sí, puede ser. Puede ser. Son cosas que uno tiende a asociar y que es difícil, no, pero claro, también puede ser. Puede ser un elemento, digamos, a considerar a la hora de... Ahora, yo estuve reporteando el tema y dos fuentes del gobierno me lo confirmaron, que había una sensación y una defensa del tema del toque de queda porque... habían o se proyectaba que iba a disminuir la cantidad de accidentes de tránsito y de asaltos, como dices tú, y cosas más chiquititas, digamos, con delitos un poquito más pequeños, por decirlo alguna cosa. Y entiendo que no pasó mucho de eso, digamos, pero bueno, ya está, ya no queda nada para lo que queda, y yo creo que definitivamente ya no está el horno para bollos. Pero tenemos un invitado a esta hora de la mañana en nuestro programa. Me encantó la foto que tiene nuestro invitado es muy buena, es como de motoquero, ¿o no? Estamos con el abogado Rodrigo León. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Esa es una foto de motoquera o estoy equivocado?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, hola, muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, eso es una foto de estilo de verano.
Bien, bien.
En la piscina.
¿La puedes poner de nuevo, por favor, para las personas que nos están viendo en Imagia, Canal 2 del cable? Porque también, mira, buena la foto.
No,
ese estilo.
Estilo ese total. Estilo.
Felipe, te ganaron el estilo.
No, pero ese es un estilo. Bueno, estamos con el abogado Rodrigo León. 55 años, abogado litigante, asesor estratégico de derecho público y privado, ex asesor parlamentario, ex administrador municipal, precandidato a la convención constitucional y precandidato a diputado. Rodrigo, bueno, entiendo que en los próximos días, en las próximas horas, cuéntanos un poquito, vas a presentar un recurso, entiendo, a propósito de la votación en la Convención Constitucional por el tema de los dos tercios, y además tú estuviste involucrado en un recurso que se presentó ante un tribunal electoral, si no me equivoco, en contra de Marco Enrique Ominami, para que no estuviera en la papeleta, digamos, como candidato presidencial. Vamos de adelante para atrás. El tema este del recurso, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo y qué se busca con este recurso? ¿Y cuándo se presenta?
A ver... El caso del señor Enrique Ominami, el candidato, el caso de él fue una impugnación que presentó el candidato presidencial Tomás Jocelyn Hall, que patrociné yo y alegué yo ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y esa impugnación fue en contra del candidato, fue por la aprobación de la candidatura por parte del CERVEL, la aprobación de la candidatura del señor Marco Enrique Ominami y el señor Franco París. Y el fundamento de esa impugnación tiene que ver que en el caso del señor Enrique Ominami, este señor no cumple con el artículo 16, número 2 de la Constitución Política, por cuanto él tiene suspendido no es que no cumpla el 16, número 2, sino que está inhabilitado para ser candidato en virtud del 16, número 2. Es decir, el 16, número 2...
Por algo
2,
no había podido votar, digamos, ¿o no, Rodrigo?
Por la misma razón. El 16, número 2, suspende el derecho de sufragio a las personas que se encuentran acusadas de un delito que merezca pena aflictiva. Por esa razón, las personas que están en esa situación no es que pierdan sus derechos políticos, no es que pierdan su derecho a sufragio, sino que se les suspende. Mientras tengan esa calidad de estar acusados, se les suspende ese derecho de sufragio. Y consecuentemente, al tener suspendido el derecho a sufragio, no cumple con los requisitos legales para ser candidato a presidente de la República, porque uno de los requisitos es tener derecho a sufragio. Entonces, el reclamo se presenta porque el CERVEL, de una manera muy sospechosa, entre gallo y medianoche, a 24 horas de que se cerraran las inscripciones de candidaturas, incorpora al señor Marco Enrique Ominami al padrón electoral. Eso lo hizo el día domingo 22 de agosto del 2021. De este año. Y con eso, entonces, cuando el señor ingresa al día siguiente su candidatura, el CERVEL se la acepta. Pero a nuestro juicio, lo que hizo el CERVEL es absolutamente inconstitucional e ilegal. Primero que todo, porque el CERVEL no tenía atribuciones legales para haber hecho eso. Actuó fuera del marco de sus competencias. Segundo lugar, la ley es muy clara en decir, la persona que está acusada pierde su derecho a sufragio. Entonces, ¿dónde entra el juego, la maña, el resquicio que usó el abogado, el señor Enrique Ominami? Bueno, el resquicio que utilizó es que el señor había tenido un veredicto absolutorio del juicio del caso OAS. Pero ese veredicto no está firme, no es una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada. Por lo tanto, el tema es que hoy día, actualmente, se los digo, hoy el señor Enrique Ominami sigue estando con una acusación vigente. Y el Tricel, en definitiva, en el caso de nuestra impugnación, rechazó esto porque dijo que Tomás Josselin Hall no tenía legitimación activa. Y en el caso de otra gestión que se hizo parecida, que la hizo otro colega, que es el señor Mario Esquivel, que se la acogió primeramente el TER, pero apelaron al Tricel y el Tricel dijo que bastaba con el veredicto absolutorio para considerar de que ya no tenía la calidad de acusado. Eso en pocas palabras. En buenas cuentas, el Tricel le hizo un traje de medida al señor Marco Enrique Ominami para poder ser candidato presidencial. Y el caso del señor Parisi, simplemente porque no cumple la antigüedad de los 2 meses que exige la ley para ser candidato a un partido político.
Que es del partido de la gente.
Exacto.
Y Rodrigo, respecto al tema de los 2/3, entiendo que en estas horas, en los próximos días, ¿cuándo van a presentar este recurso y en qué consiste? Si nos puedes explicar eso.
La idea es presentar mañana, dentro de la mañana, idealmente antes de mediodía.
¿Ya?
Esperamos presentar un recurso de protección que va a estar apoyado por un grupo de abogados y por una lista grande de ciudadanos y también por un grupo de parlamentarios.
¿Ya? ¿Y en qué consiste el recurso y qué busca ese recurso? ¿Cuál es el fin?
Bueno, el recurso lo que busca básicamente es que la Corte ordene de que la Convención Constitucional tiene que cumplir el mandato constitucional que le dio la reforma que se aprobó en cuanto tienen que respetar la Convención Constitucional el quórum de los 2/3 para aprobar no solo las normas el articulado de la nueva Constitución, sino que el reglamento por el cual se va a regir esta convención.
Estamos conversando con el abogado Rodrigo León, va Mauricio Pérez, después se van sumando, va la Ignacia, después vamos con la Anita y con Juan Francisco. Dale, Mauricio.
Hola, Rodrigo, primero, muchas gracias por venir hoy día, esta mañana, post 18, a sumarte al panel de Carta Ciudadana. Consulta, Rodrigo, la presentación que están haciendo ustedes, ¿no requiere también que un número X de constituyentes convencionales lo apoyen? O sea, ¿tiene el máximo tribunal, la Corte Suprema, la potestad de, con la sola presentación de ciudadanos y ciertos parlamentarios, tomar razón de lo que tú estás presentando como recurso, y que ojalá, como tú bien decís, si la Constitución le dio la potestad y la creación de la Convención, ellos tienen que regirse por lo que la Constitución les dio, y eso fue un mandato sumamente claro, que todo debía aprobarse por dos tercios. Entonces me preocupa, como tú bien dices, que hoy día hicieron un traje a la medida, pero eso es Carlos Mina Mine, no pase lo mismo con los dos tercios, porque objetivamente, si eso no tiene cabida en la Corte Suprema, ¿quién nos defiende de que objetivamente la convencional se sientan con la potestad de autoconvocarse o autodefinirse reglas que no le han definido en la Constitución por la cual fueron elegidos?
A ver, la acción que nosotros estamos presentando se debe al hecho que ningún convencional ha querido presentar un recurso a la Corte Suprema, tal cual lo dispone el artículo 136 de la Constitución Política, que establece que contra las resoluciones que se tomen en la Asamblea, digamos, en la Convención Constitucional, y que vulneren el marco regulatorio que se le dio a esta convención, establece un mecanismo de reclamación a la Corte Suprema por un cuarto de los miembros en ejercicio. Eso significa, en buenas cuentas, que para poder reclamar a la Corte Suprema se necesitan 39 convencionales. Y en este minuto no hay voluntad de parte de los convencionales de ir a la Corte Suprema a reclamar por esta situación. Y en razón de eso es que nosotros hemos tomado la decisión de hacer esta acción judicial, porque creemos que en definitiva se está violentando gravemente el Estado de Derecho y con ello la democracia y la libertad.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Oye, yo te estoy escuchando atentamente porque sabes que una de las discusiones que tuvimos ahora acá en donde estoy, en el Distrito 16, hubo un grupo de gente que me decía, pero ¿cómo esta cuestión que a esta gente se le ocurre como trabajar por las de ellos y no hay una regla que los mantenga? Cuando la regla clara es que la Constitución actual se tiene que regir por la Constitución actual. Por lo tanto, los dos tercios son de la Constitución actual y no pueden ellos, como por de buenas a primeras, empezar a actuar de otra forma. Entonces, me decía, si es así, bueno, ¿en qué vamos a terminar? Primero, y segundo, ¿por qué no hay alguien, que ahora ya sabemos que un grupo son ustedes, que no pongan un recurso de protección para parar esta cuestión? Porque de verdad que es como que hay una cosa clara, que lo que yo les explicaba, la convención está por debajo de la Constitución. Si fuera una asamblea, la asamblea está por encima de la Constitución, esta está por debajo de la Constitución. O sea, su regla, su norma, su todo, es la Constitución actual. Entonces, ¿quién es finalmente el que tiene que decir, señor, ¿sabe qué más? Ustedes están haciendo las cuestiones mal. Así como uno a los niños les dice en la casa, ¿usted sabe qué más? Castigado porque... Entonces, ¿quién dice aquí? ¿Quién es el que tiene la potestad para decir, señores, están actuando mal, no están haciendo las cosas como corresponde, esta cosa se tiene que regir por esta forma? ¿Es la Corte Suprema? ¿Es el Senado? ¿Son los diputados? ¿Es el presidente? ¿Quién? Ese es el problema.
A ver, en estricto rigor, en principio, la norma que hay para resolver estas situaciones es la que se estableció en el artículo 136, que le establece un mecanismo de reclamo a un cuarto de los convencionales constitucionales. Yo ahí hago la distinción, porque ahí hay una trampa también de la izquierda que usa la dialéctica y la falacia para introducir un lenguaje que va creando una realidad. Porque cuando ustedes hablan de asamblea constituyente o que los constituyentes claramente están haciendo razón a lo que ellos quieren una asamblea constituyente, que es una cuestión soberana, que no obedece a nadie, que es poder originario, etc. Esta es una convención constitucional y por lo tanto los señores que están ahí son convencionales constitucionales, no son constituyentes. El constituyente, de acuerdo a la Constitución Política de la República, es el Parlamento. El Parlamento es el que tiene el poder constituyente. Y lo que se hizo con la reforma aprobada ese día 15 de noviembre de 2019, ese acuerdo que se tradujo en una reforma constitucional, es que el poder constituyente del Parlamento mandata a una convención creada en forma especial solo para los efectos de redactar una propuesta de una nueva constitución, pero bajo ciertas reglas. y que posteriormente debe ser sometida a aprobación de la ciudadanía a través de un plebiscito de salida. Por lo tanto, el mecanismo que hay es en la reclamación a la Suprema del artículo 136. Sin embargo, a juicio nuestro y lo que hemos estudiado con varios abogados, llegamos a la conclusión que esa es la norma específica y es la norma general, o sea, la norma particular, mejor dicho, la norma particular. Pero eso no quita, a juicio nuestro, de que existan otros caminos legales para ir a reclamar sobre esta situación. Y en ese sentido entendemos que el recurso de protección es un mecanismo válido y legítimo, por cuanto nosotros estimamos que el actuar de esta convención ha atropellado una serie de garantías fundamentales que están en el artículo 19 de la Constitución, especialmente el artículo 19, número 2, que tiene que ver con la igualdad ante la ley. Hay un tema de desarrollo más técnico del por qué, y eso lo van a ver ustedes cuando vean el documento. Pero básicamente la idea es reclamar por la vía de protección, por vulneración de garantías constitucionales. Y en ese sentido, en este recurso de protección también van parlamentarios. Y van parlamentarios reclamando esto no solo por garantías constitucionales, sino que además porque hay una suerte de vulneración del mandato que el Parlamento le dio a la Convención. Porque aquí hay un mandato. Ellos no son soberanos. Ahora, eso es lo que ellos han tratado y siempre han querido hacer, decirse que son soberanos y que no tienen por qué seguir las reglas del juego. Pero lo cierto es que así fue como se aprobó. Y cuando se sometió a votación del plebiscito, a la ciudadanía le preguntaron, ¿usted quiere una nueva constitución? ¿Sí o no? Y cuando te hicieron esta campaña para ver si queríamos una nueva constitución o no, bueno, se dijo que habían una serie de reglas y de normas para hacerlo. Y eso es lo que ellos no están respetando. Básicamente es eso lo que nosotros estamos haciendo, por un lado de parte de abogados, por otro lado de parte de ciudadanos, y por otro lado de parlamentarios. Porque los parlamentarios se sienten pasados a llevar por cuanto ellos fueron los que mandataron a esta convención constitucional.
¿Quién le va a poner el cascabel al gato?
¿Perdón?
¿Quién le va a poner el cascabel al gato a esta cuestión?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Yo quiero que alguien le ponga el cascabel al gato y para eso estamos presentando este recurso. Vamos a ver si la Corte de Apelaciones de Santiago se va a atrever o no a hacerlo, y si no, iremos a la Suprema, y si no, iremos al Tribunal Constitucional. Pero esto hay que pararlo, y aquí hay que ser claro. Mira, aquí hay un discurso muy doble de la izquierda extrema, que cuando les conviene, ellos piden que se respeten las normas. Fíjate tú en el caso del señor Marco Enrique Ominami. Fue a decirle al Tribunal Constitucional que la norma por la cual no se le permitía ser candidato era inconstitucional. O sea, fue a pedir auxilio a la Constitución, fue a pedirle ayuda a la Constitución, la misma Constitución que él dice ser espuria y legítima, hecha en dictadura. Y tenemos un candidato presidencial, presidente de la República, que dice ser más italiano, que se cree más italiano que chileno. Esas son las inconsecuencias que tiene la extrema izquierda. Cuando les conviene, la Constitución política de 1980 vale, pero cuando no, espuria, ilegítima. Fíjate la declaración de la convencional comunista Bárbara Sepúlveda, que sacó un audio en Twitter, donde dice que la derecha está tratando de meter temas en la convención que no están dentro del marco jurídico para el cual ellos están mandatados. Pero por otro lado, dice que no tiene por qué cumplir los dos tercios. Entonces te das cuenta que aquí aplican la famosa ley del embudo. La parte ancha para ellos, angosta para los demás. Esa es la verdad. Incluso ellos que tanto hacen gárgaras con los derechos humanos, con los tratados internacionales, bueno, lo que están haciendo aquí es violar varios tratados internacionales.
Ya, estamos claros. Pero ahora, yendo a la verdad a sí misma, ¿tú crees realmente que con lo que ustedes están haciendo, yo no estoy diciendo que sea poco, sea mucho, esta cuestión se va a parar? ¿Qué es lo que tú crees realmente? ¿Esta cuestión se va a parar en algún momento? ¿Van a poner el orden y van a hacer lo que tengan que hacer? ¿O van a seguir pasándose por el aro, finalmente, la Constitución? Es que sabes que es súper importante, porque finalmente... Estás muteado, Juan Francisco, así que qué bueno que no te escuché. Estás callado nomás. Pero por eso, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿quién va a hacer de verdad que esta cuestión funcione? Porque... claro, ustedes están ahora, pero para esto deberíamos haber mucha gente colgados con ustedes haciendo poniendo este recurso de protección. Y siento como que estamos ahí. ¿Por qué no hay más gente que está en esto? ¿Por qué los mismos convencionales no están en esto? ¿Por qué?
Mira,
¿qué es lo que está pasando?
Yo puedo hablar sobre lo que yo hago.
Está bien. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que crees tú?
A ver, yo te quiero decir dos cosas. Primero, yo he hablado con varios convencionales. Hablé el otro día, estuve con Marcela Cubillo en una reunión, uh-huh, y ella explicó la situación y dijo que no estaban las 39 firmas. Epa. Y en realidad dio a entender de que había muy poca voluntad de hacer algo al respecto. Yo la noté muy, muy desanimada, la noté muy derrotada y muy pesimista. Entonces yo le dije que aquí el punto es que hay que salir a buscar la firma, hay que salir a buscar la firma. Y si no, bueno, si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros, como sea. Ahora, yo no sé, no te puedo decir en qué va a terminar esto. Yo lo que sí te puedo decir, lo que yo espero, que aquí entre la cordura, porque en definitiva, si no se le pone coto a esta situación, vamos a terminar en una situación de anarquía total, desgobierno, y que nos va a llevar a una pérdida de la democracia y la libertad, en definitiva. Ahora, no sé, yo no puedo saber el resultado de una acción judicial porque depende de muchas variables, puedo intuir algunas cosas, pero en definitiva no sé en qué pueda terminar esto. Lo que sí espero es que termine de manera racional y prudente y no termine en una situación de desborde de social o político y que terminemos agarrados todos del moño, como se dice. ¿Ah?
Es que eso es lo que me preocupa. Siento que hay poca, no sé, yo en este momento yo pensaría que debería estar, no sé, los senadores, los diputados, debería estar todo el mundo diciendo, oye, niños, ustedes que están adentro de esos 155, ubíquense, saben qué más, las reglas son estas. Pero siento como que hay una pasividad, como que estamos viendo este circo que está y nadie le pone orden a esta cuestión. Entonces sí, eso es lo que me preocupa.
Sí, lo que pasa es que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces en la misma piedra. Ah. Aquí no han estudiado historia y no se dan cuenta que lo que está pasando acá es una situación muy parecida, mutatis mutandi, ¿ah?, pero muy parecida a lo que pasó el año 70, en que la clase política se farrió la democracia. Y aquí lo que está sucediendo es exactamente lo mismo. Y se la están farreando por cantos de sirena. Esa es la verdad. Aquí, como tú algo dijiste antes, aquí los niñitos que están jugando no están cuidando juguetes, y va a venir el papá y se los va a quitar.
Sí, pues, que ese es el tema. Es una cuestión grave esta cosa. Bueno,
no es grave. Oye, Ignacia,
estamos conversando con el abogado Rodrigo León. Juan Francisco, voy al tiro contigo, pero la Anita hace rato que quería preguntarle algo a Rodrigo. Voy contigo después, Juan Francisco. Dale, Anita.
Sí, me preocupa que dijiste que no, los convencionales no están dispuestos a firmar. ¿Qué argumento dan si ellos mismos están ahí dentro, están viendo, fueron elegidos por nosotros, son representantes nuestros dentro de la convención? Entonces, me llama la atención que no quieran actuar. Y lo otro, si puedes explicar con peras y manzanas para que los oyentes entiendan qué significa perder estos dos tercios.
A ver, lo que pasa, en definitiva, los dos tercios tienen una razón de ser. Aquí no es que aquí un señor se levantó en la mañana y se le ocurrió un número al azar. No, tiene una razón de ser. Los dos tercios tienen por objeto evitar que las mayorías aplasten a las minorías, que pasen por arriba de las minorías, pasen la aplanadora. Y aquí, para que tú veas cómo es de tramposa la izquierda en su dialéctica, cuando dicen es que los dos tercios le conviene a la derecha. Por favor, sí, esto es una cuestión de matemática simple. La derecha no tiene los dos tercios, ni tampoco tiene el tercio de bloqueo, porque aquí opera un sistema de contrapesos. El sistema de los dos tercios significa que para aprobar una norma tienen que haber dos tercios de la convención a favor de la norma. Por lo tanto, por el otro lado, si hay un grupo de personas que tiene un tercio más uno, bloquea ese acuerdo. Entonces, ellos dicen tramposamente que la derecha quiere tener esta norma porque ellos quieren, a través de un tercio más uno, bloquear el acuerdo de los dos tercios. Eso es falso, porque las personas que están ahí, los convencionales, que podrían decirse de derecha, que serían los del pacto de Vamos por Chile, son 37. No tienen el tercio más uno. O sea, la derecha no tiene ni una posibilidad de bloquear un acuerdo de la izquierda si la izquierda logra tener los dos tercios. Por lo tanto, esta norma, incluso respetar esta regla, puede perjudicar a la propia derecha, pero lo que está en juego acá no es un tema de derecha o izquierda, si lo que está en juego acá es algo tan simple como respetar el Estado de Derecho, porque detrás del respeto del Estado de Derecho está la certeza jurídica. Mira, a mí hace unos días atrás en una reunión social me preguntaba un señor venezolano qué opinaba yo porque él quiere invertir. Pero ¿qué vas a ir a invertir si tú no tienes certeza jurídica? ¿Si se van a respetar las normas del juego o no? Entonces, este asunto de los dos tercios no es que convenga a la derecha ni perjudique a la izquierda. Obliga a que las fuerzas se tengan que sentar a conversar y tengan que aprender a negociar y a escucharse y ceder posiciones para que salga algo más o menos equilibrado, consensuado entre todos. Y que ninguno se imponga matonescamente por sobre el otro. No sé si se entiende.
Sí, oye, yo quisiera comentar una cosa a propósito de lo que está diciendo Rodrigo, pensando que además nos quedan poquitos minutos. Vi por ahí un tuit de una persona que dijo algo como lo siguiente, dijo, los convencionales constituyentes deberían escribir la constitución pensando que algún día podrían llegar a estar en el poder sus peores enemigos. Y no hay nada más cierto que eso. Esto lo engarzo con lo que está diciendo Rodrigo a propósito de los dos tercios. La gracia de los dos tercios es que haya un amplio consenso de un grupo grande de convencionales constituyentes que digan esto es lo que nosotros creemos que es bueno para el país. Y que, de pasada, ¿no es cierto?, evite que un grupo pequeño de personas el día de mañana se tome el poder y no lo devuelva nunca más, como ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia en cierta medida, como pasó en Ecuador durante casi 15 años, bueno, ¿para qué decir? Cuba, ¿no? Entonces, señores auditores, ojo con esto, exíjanle a sus convencionales constituyentes que pongan los puntos sobre las íes. Nosotros los ciudadanos votamos después de que hizo una reforma constitucional con amplia aprobación en el Congreso, votamos por elegir a unos convencionales constituyentes que tenían, como dijo Rodrigo, un mandato claro de redactar un proyecto de propuesta constitucional, de nueva constitución. Pero estos señores no se pueden mandar solos, porque desde el momento que se mandan solos, nosotros tenemos entonces el derecho va a ir a rodear la Constitución y a exigirle a estos personajes que hagan la pega que tienen que hacer. Entonces esto es de la mayor gravedad lo que está pasando. Esto es de la mayor gravedad. Un grupúsculo dentro de la Convención Constitucional y unos pusilánimes que no son lo suficientemente hombrecitos y mujercitas para oponerse a esta cuestión y hacer respetar las reglas escritas en la Constitución y aprobadas por una amplia mayoría parlamentaria y votada por todos los chilenos en el plebiscito el 25 de octubre, no se están respetando. Nosotros tenemos que levantar la voz, porque como dijo Rodrigo, y yo te aplaudo por lo que dijiste, no puede ser que 50 años después la clase política, porque no fueron los chilenos, fue la clase política, se farrearon la democracia y terminamos en un golpe de Estado. Así que, ojo, queridos amigas y amigos, tenemos que hacer la pega.
Rodrigo, dale.
No, es que hay dos cosas que quería hacer puntuación de dos temas, muy concreto. Lo que pasó el viernes tiene tres trampas. Primero, se pasan a llevar la norma a los dos tercios. Segundo, aprobaron el tema de los plebiscitos dirimentes, que no están contemplados. Y eso es absolutamente inconstitucional, no solo porque no está dentro de sus facultades, las reglas, sino que además tú comprenderás que hacer plebiscitos dirimentes genera gasto público y ellos no tienen facultades para generar gasto público, entre otras cosas. Y tiene otra trampa. Fíjate que la razón, y esto lo conecto con la pregunta que me hizo Anita, de que por qué no quieren hacer nada hasta el momento los convencionales. Y hay convencionales que son de la teoría que la infracción todavía no se ha concretado. ¿Ya? Entonces yo aquí les voy a poner un ejemplo bien campechano para que me entiendan. Aquí resulta que hay un señor que tiene una dama enfrente, que le tiene subido el vestido y todo, y pretende violarla. Pero resulta que como el hombre todavía no la toca, solamente le levantó el vestido, dicen no, la violación no se ha concretado todavía. Bueno, yo le tengo que decir a aquellas personas que se equivocan, porque esto es lo mismo que el delito de violación, y por eso puse el ejemplo de la violación. Yo no sé si ustedes saben que el delito de violación es de aquellos delitos que se entienden consumados desde antes de que se consumen, es decir, de como dice la norma, desde que se ejecutan los primeros actos.
Desde la intención.
Exacto. Entonces, Entonces ya el hecho de que una persona le suba el vestido a una dama o se la ponga a pie horcajada arriba de él, bueno, eso se ha entendido como primeros actos. Y aunque no haya técnicamente, como se dice, penetración, bueno, hay violación. Para la figura legal hay violación. Y esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque el día pasado, cuando se aprobó el reglamento, se aprobó en general. ¿Y qué es lo que se aprobó? Se aprobó un reglamento que dice que algunas normas, para ser aprobadas, deberán tener 2/3 de quórum. Por eso es que ellos usan andan diciendo que aquí ellos no han violado nada, porque el reglamento, el artículo 94, creo que el que dice, contempla que se pueda aprobar por los 2/3. O sea, contempla que las normas deberán aprobarse por 2/3. Pero es tramposo eso, porque es para algunas normas. Y segunda cosa, que aquí lo que se aprobó esto es en general y no está todavía aprobado en particular. ¿Qué significa en general? Es que se aprobó la idea de legislar. Entonces, por eso es que se dio un plazo para hacer indicaciones. ¿Y dónde está la tercera trampa? Que impuso el señor Baza. Dijo, bueno, pero la discusión particular solo va a ser respecto a aquellos artículos que tengan indicaciones. Los que no tengan indicaciones se van a dar por aprobado, sin pasar por una aprobación en particular. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Eso es saltarse absolutamente las reglas del juego. Entonces, es otra de las trampas.
Ya, queremos agradecer al abogado Rodrigo León. Estamos pasados del tiempo de haber conversado esta mañana con nosotros acá en Carta Ciudadana. Rodrigo, ¿este lunes 20 o mañana martes 21 presentan este recurso?
A ver, el ideal sería que alcancemos hoy día. Okay. Ese sería como el ideal.
Perdona, pero... es que periodísticamente hablando me interesa mucho el hecho noticioso en sí. Por eso te lo insisto y te lo pregunto tanto.
Yo creo que el hecho noticioso, nosotros vamos a tener ya el documento concreto, probablemente lo vamos a tener a mediodía de hoy.
Perfecto, perfecto.
Oye, Rodrigo, Ignacio, te podríamos invitar otra vez para que nos cuentes después cómo va funcionando la cosa, porque esto no sale en pantalla, esto no sale en la noticia, entonces para que nos cuentes cómo va a salir... ¿Cómo va la?
Por supuesto, por supuesto, ya. Yo encantado, no tengo ningún problema.
Gracias, buenísimo. Rodrigo, el abogado Rodrigo León, por haber conversado esta mañana con nosotros acá en Carta Ciudadana. Muchas gracias, Rodrigo, que tengas un buen día.
Gracias a todos, que estén muy bien.
Y despido, por supuesto, a Ignacia Castro, a Anita Krause, que se integra a nuestro programa en el día de hoy, Mauricio Pérez, Juan Francisco Maquena, que tengan un excelente día lunes, nos reencontramos mañana, que estén bien, chau.